En Agricultura llegó la hora de hablar de tendencias con Angélica Castro. Lo nuevo en panoramas, innovación, deporte y vida sana.
¡Ay! Toda la energía acá en Tendencias en Agricultura. Estamos comenzando. Estoy aquí con mi querida Moira Miller. Oye, directora, productora, directora de casting. Yo como que la veo toda la vida en televisión desde que existe.com, diría yo. Vamos a entender los porqués que estábamos conversando justamente recién. Amante del deporte, de las comunicaciones, de las artes. ¿Cómo estamos, Moira?
Bien, feliz de estar acá. Qué honor.
Qué bueno estar aquí contigo. Además que quiero saludar a todos nuestros amigos que tenemos una comunidad hermosa en Tendencias. Llevamos 4 años más o menos aquí con el programa.
Hemos entrevistado
muchísimas figuras, muchísimas celebridades, personalidades del mundo de la ciencia, de las artes, de la salud mental. Y qué importante realmente es poder hablar de la salud mental, pero hablarlo como antes uno... Decir voy al psicólogo, había que decirlo como casi que así con claves para que no te escucharan porque iban a pensar que estabas loco.
No, sí,
uno no podía decir nada.
Era estar un poco fallado. Claro, el tema de estar un poco fallado en esa época era espantoso.
No vaya a decir eso, porque lo van a mirar raro.
No, qué horror.
La depresión era pero impensada. Está enfermo, mejor digamos, está resfriado en cama, pero no vayamos a decir una depresión.
Y hoy es que día, la discriminación sí, en general claro. Era como norma.
Qué rico, yo siento que hoy que se puedan hablar de todos los temas, que hay una liberación en ese sentido. A sí. Todo nivel, ¿no? Así que importante, quiero aprovechar de saludar, tenemos nuestros auspiciadores que están trabajando fuerte con nosotros, estamos con Hyundai, que los adoro, una familia preciosa, que además que la movilidad también puede ser un reflejo de cambio, con todos estos modelos ahora híbridos que son alucinantes,
increíble.
Toda la electromovilidad, hace que todos los viajes sean más eficientes, cuidamos también al mismo tiempo el planeta, una conducción más consciente, podríamos decir.
Muy buen auto, Hyundai.
¿Cierto? Espectacular. Así es que descubre la evolución híbrida de Hyundai. ¿Y dónde? En Hyundai.cl, así que un besito muy grande a cada uno de ellos. Yo ahí feliz de mi santa fe. Y New Petiam, que nos acompaña también con conciencia, haciéndose cargo con minerales, con colágeno hidrolizado, que importante la partícula para que el cuerpo lo pueda absorber. Y hacernos cargo, el hacernos con conciencia, el autocuidado, el entender que si queremos vivir más años, no se trata de vivir más años, sino que cómo los quiero vivir. Y yo hoy un programa bien especial, porque creo que, primero... cumples, para mi gusto, todos los requisitos de la mujer de hoy y de la mujer que a mí me gusta destacar. Y lo digo, Moira, porque muchas sinceramente gracias. Eres una mujer que eres un motor, donde uno te ve, generas luz, generas movimiento y tienes una capacidad impresionante de no solamente tú de, brillar por ti, sino que de iluminar. Y yo creo que a veces... hay personas que brillan tanto que opacan. Uh-huh. Y tú tienes esa capacidad que es bastante sorprendente en cada una de tus direcciones que te he podido estar contigo. Estuve recién en la obra Entre Palabras, que lo vamos a hablar ahora, pero siempre tus equipos los resaltas, los levantas, los potencias cuando trabajas con rostro. He tenido la posibilidad de trabajar contigo como acting coach como profesora ahí en actuación.
coach de actuación
y siempre destacas como lo positivo en el otro y tienes esa capacidad. ¿Siempre fuiste una mujer así, tan tan motor, tan fuerza desde joven, desde chica quizás, que lo reconoce en tu familia?
Bueno, sí, yo creo que tiene mucho que ver con mi familia, porque se valoraba mucho el talento.
Mirá.
O sea, ser sensible ante el talento de otro, sea cual sea el talento.
Claro.
Cocinero, actor, animador, lo que venga.
Cierto.
Tenista, futbolista.
Claro.
Entonces, sí, en mi casa había como una oda al talento y yo soy muy respetuosa del talento. Y me gusta como facilitarlo.
Claro.
Este es un país que tenemos fama de muy chaqueteros, de que como cuando a alguien le va bien es como que te tiran la chaqueta para que no suba ahí. No, a mí al revés, es como, ¿cómo te puedo ayudar? Y cuando la gente tiene mucho talento es tiempo, sigue adelante, es como hay que seguir adelante, porque también hay una cosa de persistencia, de resistir en lo que uno hace, que te guste lo que tú hagas. y mantenerte en el tiempo, porque eso también, claro, te dice si efectivamente es lo tuyo.
Totalmente. Una cosa es entrar a la universidad, otra cosa es salir, mantenerte, salir. Hay una cantidad de cosas.
Y una cosa es que te gustan las comunicaciones, sí, y mantenerte en ellas.
Exactamente.
Porque tiene muchas exigencias.
Sí, bastante. Ahora, en el caso del talento, porque también muchas veces dicen, ¿quién es más importante? ¿El talento o el trabajo, la perseverancia, el talento o la pasión? ¿Qué pasa ahí? Mira, ¿qué crees tú?
Hay muchas teorías, hay teorías divertidas también, sí, sí. Marco Antonio Laparra Ponte decía que es un 1% de trabajo, un 1% de talento y un 98% de suerte.
Mira, impresionante eso, también puede ser.
Pero no, yo creo en el trabajo, fundamentalmente. Yo creo que alguien que se trabaja, que se desarrolla en una habilidad, obviamente lo va a lograr, y lo va a lograr de mejor forma. Hay veces que cuando uno tiene mucho talento, llegas anticipada y te pasmáis a veces.
Ah, mira, qué interesante, es como, eso nunca lo había pensado.
Es como el súper talentoso que llega a la tele, se hace famoso, claro, y se destruye.
Totalmente.
O es como que te descubrieron, claro, antes de, claro, tiempo.
O también a veces el hecho que tú sepas, por ejemplo, soy súper buena en esto, entonces como que uno descansa un poquito más, como que te dejas de preparar más allá. Es como, por ejemplo, el trabajo vocal, que yo sé que tú haces mucho trabajo vocal, tenemos tarea pendiente, yo quiero tomar clases también contigo, pero siempre he tomado clases, pero creo que a veces uno como que se puede relajar, como... Ya, si es bueno, no pasa nada, pero el hecho de estar constantemente preparándote, por ejemplo, en Estados Unidos, que yo viví 25 años, yo siempre estuve, por ejemplo, en clase de actuación, pero cuando yo llegué un día a una clase y estaba Jeremy Irons,
¿qué hace acá?
Así es, Tamara, era Jeremy Irons. Yo decía,
guachito,
¿pero cómo puede estar Jeremy Irons acá? O sea, explícame. Otra vez que vi, por ejemplo, en unos teatros ahí en toda la zona, como cruzando el valle, por ahí, por Sherman Oaks, unos teatros chiquititos, te juro que con 20 butacas, la entrada $10, 10,000 pesos, 9,000 pesos, Al Pacino. ¿Qué hace Al Pacino en un teatro de 10 personas? O sea, Al Pacino, que para uno sería casi, no, yo no puedo estar en un teatro con 10 personas porque es un fracaso. Te fijas la locura, ¿no? Y él era pareja de una amiga mía, una argentina, de hecho, la Lucila. Entonces yo tuve la posibilidad de preguntarle una vez. Y dije, a ver, espérate un poco, ¿qué pasa? Y decía, no, porque la única manera que yo tengo para seguir creciendo, para seguir mejorando, es... volver al inicio, exponerme, y si hay dos personas, que hayan dos personas, pues claro, si el teatro sabe que va a estar Al Pacino, va a estar lleno, pero si el teatro no sabe quién va a estar, puede que lleguen cinco personas,
sí,
y no es lo mismo actuar para cinco personas que para un teatro completamente lleno,
no,
por tu ego, por miles de cosas. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo estamos nosotros acá, quizás en Sudamérica o en otros mercados que has estado tú?
Mira, en general, el actor se entrena todo el tiempo. Es como, voy a poner un paralelo muy simple, que es como el del cuerpo.
Claro.
Para mantener un lindo cuerpo, no te sirve entrenar de los 20 a los 25 años y de ahí, no, quedaste lista.
Claro. El músculo, hay que estarlo constantemente, que es cierto.
Y la actuación, la emoción, la expresión, pasa lo mismo.
¿Verdad?
Es algo que uno tiene que entrenarse. El otro día pensaba como entre la diferencia entre el teatro, la televisión y el cine.
Claro.
Y es como, el teatro es donde uno aprende para siempre, es la academia. Y a mí me da risa, yo, cada vez que hacemos una obra, es como uno con una obra de teatro que hay lista, ponte para 3 series y 2 películas.
Claro.
Te deja como entrenada por 2 años más,
claro,
o 3 años más, pero de ahí hay que volver siempre, claro, a la academia. La tele te permite sobrevivir.
Claro, es verdad, por supuesto, la exposición, como, también,
sí, y
todo lo que viene a raíz de la televisión.
Y la gran mayoría de la gente vive de la televisión,
claro, claro.
A menos que tengas la suerte de poder vivir en teatro, que pasa también, ¿eh?
Exacto.
Cuando uno le achunta una obra de teatro, uno puede, sí, vivir bien.
Mira qué bien.
Y el cine te da la posibilidad de trabajar como la sofisticación.
Claro.
¿Por qué? Porque siempre vaya a tener, no, la mejor dirección de arte, el mejor vestuario, el mejor maquillaje. Es sin duda el más cuidado
Claro.
De toda la, como nuestras disciplinas,
¿cierto? Y el tiempo que se le puede dedicar a una escena es absolutamente una locura. Yo estaba revisando acá un montón de cosas que quiero hablar con Mujer Fantástica, pero en otras palabras, esta obra de teatro que fuimos a ver el fin de semana, sí, que fue, de hecho, yo llevé a la Laura, que estaba súper motivada, y bien sorprendente lo que consiguen, ¿ah? Como el partimos todos muertos de la risa, no vamos a contar nada para que no, para no adelantarlo,
no,
pero cómo logra hasta Magdalena, hasta Felipe, ¿cómo logran llevarte por realmente una montaña rusa de emociones, y donde uno sale reflexionando de la vida, de en qué estoy en este momento, qué me queda pendiente, qué quiero hacer? Cuando tú tomas esta obra, la tomas desde, ¿por qué eliges esta obra? Porque a ti siempre te están ofreciendo obras. ¿Por qué eliges, en otras palabras? ¿Y cómo es el momento del proceso de elegir a los actores y lo que es la dirección?
Mira, muchas de las obras que me ha tocado hacer no las he escogido yo, me han escogido ellas a mí.
Mira, qué buena.
Porque esta obra era dolorosa para mí, particularmente. Pero ahí hubo una gestión de producción del Teatro San Ginés, de traer esta obra, de hacer esta versión de Nicolás Vázquez, y en eso, en esta relación que yo estaba entablando con el Teatro San Ginés por otros proyectos,
mira,
me cae, en otras palabras, encima, y lo tomé como eso, como otra obra más que me escoge.
Claro.
Porque, claro, como hay partes del tema que para mí son muy sensibles, yo decía, ay, yo no hubiera escogido esta obra. Pero bueno, Juan Pablo insistió y se lo agradezco, porque la verdad es que hacerla fue increíble, fue súper sanadora. Es un viaje increíble la obra.
Sí.
Y lo lindo que tiene el teatro, y que le recomiendo a la gente que vayan al teatro, sí, por supuesto, a ver En Otras Palabras, pero también otras obras, es que con este mundo digital lo humano pasa a valer oro.
Totalmente.
Entonces, eso que tú hablas y que te queda ahí reflexionando, que hay conmovida, que es porque es muy fuerte que dos personas te actúen una historia a ti en vivo, en una época que uno digitalmente ve millones de cosas.
Es cierto, es cierto.
Y 30 segundos, 30. Entonces, tener a alguien que por una hora, 25 minutos, te está contando una historia a ti, te la está actuando, es casi de reyes. ¿Sabes que ahí yo me... Es como...
Totalmente cierto, sí. Es un lujo. Totalmente.
Y tener dos actores como la Magda y como el Fele, que son súper talentosos, que actúan desde niño.
Felipe Rojas, salvaje, el personaje.
Que tienen una Magdalena, química, actúan muy desde los 14 años juntos. Entonces...
Claro, ¿qué tuvieron ellos cuando chiquitos?
En Amango.
Amango, claro.
Entonces, exacto. Y han hecho teleseries juntos. Entonces fue... De hecho, la hicimos en 6 semanas esta obra. Muy rápido, pero nos comprometimos a mil, pero fue así como una concentración de teatro.
No, y la luz, y los movimientos, los bailes, está todo, pero coreografía impecable, corporalmente. Ahora me gustaría igual preguntarte, Moira, porque tú, no vamos a contar exacto la hora, porque no quiero contar, pero obviamente que hay un desenlace emocional en algo que vive uno de los protagonistas, que tú lo viviste en carne propia. ¿Qué pasa con eso? Porque yo digo, cuando son historias tan específicas de situaciones o enfermedades o lo que vaya a suceder, que cuando lo vean van a entender, yo creo que cuando tú tienes un director que ha vivido, ha estado en esa situación, es tremendamente enriquecedor, y es como un... O sea, algo que es un regalo a una obra de teatro, porque yo puedo leer mucho sobre una enfermedad, yo puedo leer sobre la muerte, yo puedo leer sobre la orfandad, yo decir, debe ser tremendo, ¿cómo no voy a entender lo que es ser huérfano? No, pues, pero yo quedé huérfana súper joven y yo sé en carne propia lo que es perder a tus papás y quedarte sin un papá y sin una mamá siendo joven. No lo leo en un libro, o sea,
¿cuán
yo
joven?
Sé 19 años.
Ya, súper.
Entonces,
yo a los 46, y es súper joven para quedar huérfana.
Entonces, en el fondo, tú, o vivir una enfermedad catastrófica de alguien, cuando tú la vives, hay detalles que a mí, por ejemplo, viendo la obra, en otras palabras, yo dije, no, y no asocié para nada con tu historia, sí, como que fue muy raro, de hecho, después lo conversamos.
Sí.
Yo decía, pero es que esto está demasiado bien graficado, porque no solamente era cosas corporales, movimiento, o cómo trataban de explicar cuando era algo en la cabeza de una persona versus la realidad. Con yo creo que sí, influirá mucho.
Bueno, mira, yo creo que uno cuando ha vivido las situaciones tenéis la posibilidad de ver un poquito, un poquitito más allá que el resto. Sí. Porque no sé, creo que el 80% de las personas que nos están escuchando viven con alguien que tiene una enfermedad.
Exactamente.
Más allá de cuán grave sea esa enfermedad.
Claro.
O sea, el que alguien tenga diabetes, el que tenga un familiar enfermo al corazón, o el que ya tiene un familiar postrado. Pero la enfermedad es algo con lo que todos convivimos.
Sí.
A mí me pasó, yo mi papá era enfermo del corazón, yo nací con mis dos papás hospitalizados. Mi mamá pariéndome y mi papá con un infarto. Entonces,
¿cómo? Espera un poco. Tú me decís que, bueno, para los que están escuchando Moira Miller, me imagino que lo saben, su padre reconocidísimo y talentoso, don Hugo Miller, y tu mamá, Liliana Ross, que para mi gusto es por lejos una de las actrices más icónicas, talentosas y queridas, sí, realmente de nuestro país, en una época en que era la época de oro de la televisión, del teatro, el cine, o sea, estos personajes que, imagínate, o sea, eran los ídolos. Yo la primera vez que vi a tu mamá,
y
yo me acuerdo
generadores.
Que gritaba así como, ¡no!
Generadores, eso era lo loco. Que, o sea, a mi papá le tocó hacer la primera transmisión de una pieza a la otra.
Imagínate.
¿Cachai?
Qué emoción.
Como, imagínate, una locura. Bueno, eso, lo que estábamos hablando de convivir con esto, uno tiene que decidir cómo lo vive. En buena, en mala, sufrir desde la víctima. Y lo que me gusta de En Otras Palabras como obra, que postula la luz dentro de la oscuridad, la luz dentro de la desolación.
Y también hay risa, el humor.
Porque también el exceso de tragedia a veces es comedia, es como, es mucho, ya hay un minuto y como... Bueno, y en eso, lo que me gusta es la historia de amor, porque sí soy una persona que cree en el amor.
Sí, importantísimo.
Y porque lo vi en mis padres, lo vi con mi mamá, después con Raúl, que es mi asistente de dirección, que fue muy importante en la obra, porque me ayudó a hacerle preguntas difíciles, como, por ejemplo, la sexualidad, la sensualidad en la enfermedad. Existe, súper interesante.
Increíble,
por
claro.
Eso te digo, y yo la veía en ellos, ¿cachai? El amor siempre estuvo presente más allá de lo que estuvieran viviendo.
Qué bien,
¿eh? Y eso
qué
es lo que bien. Me gusta de la obra, como me encanta cuando hay minutos en que ella, no sé, la Magda dice texto clave y la gente se mira, las parejas, sí, y se abrazan y se apoyan. Cabecita con cabecita.
Es bonito eso, ¿verdad?
Como tú también vayas a hacer eso por mí.
Claro, claro.
Como, o te va a pasar
claro,
eso
claro.
conmigo. Y eso es súper interesante. ¿Eh? Sí. Y creo en la soledad, creo en el amor, pero creo que el amor efectivamente te hace más llevadera la vida.
Total.
Es como una vida con música o sin música.
Cierto.
Otro tema de la obra.
Sí.
Cómo la música une finalmente los rituales
sí.
de pareja y hace que a uno se le activen emocionalmente cosas que no son conscientes.
Me encanta, es cierto.
Son casi, no sé, escuchar a Bruno Mars, que lo teníamos ahí atrás,
qué
delante,
cierto,
que,
¿eh?
Que claro. al tiro es como, a uno se le activan cosas.
Claro, la música te acompaña, la iluminación también que usan ustedes, sí. una cosa, pero absolutamente impresionante. Tenemos que ir a una pausa comercial, vamos a ir a una pausa comercial y volvemos con mucho más. Moira Miller acá con nosotros en Tendencia en Agricultura. Si tiene alguna pregunta, llámenos acá a Tendencias, a Radio Agricultura. Ya volvemos.
Cuando entras al modo híbrido Hyundai, entras al modo ahorro. Lo que antes era bencina, ahora es un fin de en familia. Lo que antes era bencina, ahora es una cena romántica. Lo que antes era bencina, ahora es un día de spa. Con los modelos híbridos de Hyundai, Kona, Tucson y Santa Fe, ahorras en combustible en ciudad. Entra en tu modo híbrido cotizando tu modelo favorito en Hyundai.cl o en tu sucursal más cercana. Hyundai, una marca Gildemeister.
En agricultura seguimos en
Tendencias con Angélica Castro.
Ahí ya estamos de regreso en Tendencias. Oye, muy entretenida esta conversación. Estamos con Moira Miller, que además te toca felicitar, porque en julio del 2024, para que ustedes sepan, ya fue invitada a unirse a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, es decir, los Oscars. Oh, o sea, yeah. Le toca revisar toda la película, ver todos los documentales, sí. Todos los cortos. Qué entretenido eso.
No, máximo.
Oh, que está ahí gozándosela, me imagino, con Pablo ya. Uy, fin de semana de cine. Esto no es tarde de cine, esto es fin de semana de cine, así, todo el día, que entretenido, igual.
Sí, muy lindo, muy lindo.
Y hacen como así, como ya, este, como que tienen su elegido. No,
bueno, yo tengo que ser muy seria, yo tengo que ver mis películas y votar.
¡Qué maravilla!
Porque tampoco es que uno pueda compartir toda esta información.
Y les va poniendo notas, ¿cómo lo hacen? Te pone, o sea, así como ya.
No, va marcando qué película viste primero.
Ya, perfecto.
Y más que estrellitas y eso, solo te pide que marquen las que viste.
Ya. Pero eso, para ti, cuando las vas viendo, así que, ¿cuál es como tu, así como decir,
no sé,
ya?
Yo soy bien visceral, como que primero veo lo que me pasa con las películas.
Perfecto.
Más allá, y cuánto se me quedan, como en
importante
el
eso.
En el tiempo,
claro.
Como en digerirla, y también ver como la tendencia de las películas del año.
Claro.
Porque claro, hay temáticas que, por ejemplo, hay años que se repiten,
sí.
Otras que no.
Sí.
Como primero me gusta ver como dónde va la mano de los discursos de la ficción.
Bueno, tú en películas, de hecho, que la contadora de
películas,
justamente. Qué lindo, además, ahí la imagen, los actores españoles, una belleza. Yo me osé esa película, siento que una obra de arte en toda,
es linda.
En el norte también, sí. Como la parte de la salitre. Era, tiene una belleza, o sea, ahí yo creo que estuvo
Amazon Prime para
trabajo.
Que la vean, la contadora, sí. De películas.
Tienen que verla.
Basada en una novela de Hernán Rivera Letelier, que se llamaba así, y es
tenemos
muy linda.
Nuestra actriz chilena también.
Bueno,
ahí.
Sara Becker, que estuvo nominada como actriz revelación en los Goya, nada menos. Y fue un trabajo increíble, porque a mí me tocaba también trabajar con todos los actores de la película, ser coach,
claro.
Fuimos directora de casting con mi socia.
Qué lindo.
Alejandra Laff, y además me tocó ser coach porque nuestra directora era danesa, entonces un poco era,
ay,
sus oídos.
Claro.
Y teníamos que hablar, los actores españoles, Antonio de la Torre tenía que hablar como chileno, y lo hace increíble.
Yo te juro que en un minuto era como, pero no es español, no puede ser chileno, o sea, como, pero
bueno, ensayamos.
Y qué difícil el acento chileno,
muy.
O sea, cuando la gente dice, ah, no, es lejos, por lejos, uno de los acentos más difíciles.
Sí, porque es muy desconocido.
Sí, es verdad, además que no es que sea, hay que hablar más correcto, pues que puedes llegar.
No.
Un acento, es como el colombiano, el mexicano, pero el chileno es complicadito, el
sí.
Canto, el sí.
No, y cómo pensamos, porque no sé, los argentinos, los colombianos, para ellos expresarse.
Exacto.
Es algo más natural.
Mm.
Para los chilenos no es natural,
no,
expresarnos.
Nos cuesta.
Entonces, bueno, ahí, de hecho, en otra serie que me tocó trabajar, en La Casa de los Espíritus, que también
qué
trabajé con
trabajo,
muchos
también.
Actores de afuera, que todavía no sale, así que no vamos a hablar.
¿Cuándo
mucho.
Sale?
Falta, el 2026.
Ah, ya, perfecto,
sí.
Pero va a ser un hit.
Bueno,
realmente
muy interesante,
sí.
el ver cómo hablamos, el hacer este laboratorio de idiomas, de cómo habla cada uno,
claro.
De los países de Iberoamérica.
Qué salvaje.
Bueno, ahí algo heredado de Hugo Miller.
Exacto.
Que hablaba de la aldea global, el año 55.
Qué increíble.
Que nadie lo entendía, y llegamos a este castellano neutro latinoamericano, del que él hablaba hace 40 años.
Yo tuve clase con tu papá.
Sí, yo
perfecto.
Sé. Yo
no,
sé,
nos retaba,
te adoraba.
Bien retada. Era adorable, pero era la cámara y hablaba súper correcto y con su prestancia. Y todos como, uy, sí, era como, oh, no toca la clase. No,
aparte con su voz baja.
Con una voz. Y,
sí.
Y te decía, la voz, no me suban el tono de voz porque se pierde la fuerza y el ímpetu. No, sí, claro, Hugo, claro.
Claro, sí, sí.
Pero a mí nunca se me olvida, y a mí me pasa mucho que de repente, sobre todo en Estados Unidos, como que de repente en algunos papeles y uno se ponía más nerviosa, y naturalmente cuando se pone más nerviosa como que uno levanta un poco la voz.
Sí,
como
pues
que
pasa, no, el útero se te sube.
Sí, sí. Y en el inglés, mira, uno no falla. Cuando uno en inglés habla con la voz baja, todos los casting directors les gustan. Sí. Es como, les llama la atención. Sí. Porque si la, la voz, como que se les sube, la, la voz gringa más para arriba.
No, y la voz tiene que sonar linda.
Sí, es verdad.
O sea, bueno, el arte es así. Los actores, yo siempre nos mareamos mucho en la búsqueda de la emoción, que es vital también. Pero lo que hacemos tiene que ser lindo. Sí, entonces, por muy emocionada que esté, pero si estáis de este plano, no pasa nada. Es como, no, tiene que ser bello lo que hacemos.
Hay que bajarlo como sea. Oye, y una mujer fantástica, porque en Una Mujer Fantástica, esa es de Sebastián, ¿cierto? Sebastián Lelio.
Que la también, primera película que se gana un Oscar.
Qué talentoso lo que hicieron. Ahí está Pancho Reyes, también está acordándome. Sí. ¿Qué pasa cuando llegan a esta película? Además fue una apuesta con la Dani, yo encuentro que sí, fue una tremenda apuesta. Sí. La primera vez que también la vemos actuando, ella, la voz de ella es una maravilla, o sea, pues realmente vocalmente yo no conozco una voz más hermosa, pero actuando y en este personaje tan power también, ¿qué pasa contigo cuando te toca enfrentarte a esta película?
Bueno, La Mujer Fantástica es un regalo del universo. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la Academia de los Oscars tiene que ver con Don Sebastián Lelio.
Increíble, Sebastián.
Y, claro, empezamos a abordar la dirección de casting y en eso Sebastián me presenta a la Dani, que es una personalidad arrolladora.
Sí, totalmente.
O sea, una claridad de pensamiento, de reflexión, de sentido del humor. Que yo solo podía abrazarla en este trabajo porque era hermoso. Y bueno, ahí pasó algo divertido, que cuando se producen las transiciones hay una sensación como que hay que hablar un poco más alto.
Mira, es cierto.
Pero las actrices, cuando actuamos, timbramos más abajo, sobre todo en el cine.
Sí.
Entonces, el trabajo vocal fue muy importante en La Mujer Fantástica, sobre todo en la voz hablada, porque en la voz cantada la Dani es cantante de ópera, no había nada que hablar. Pero en la voz hablada había que trabajar con esta afinación, que más encima es una afinación única, porque es una mixtura completa.
Claro.
Entonces, también es una mixtura que hay que abrazar, que es porque cierto, es como una nueva naturaleza. Sí, era trabajar con una nueva naturaleza vocal.
Totalmente.
Y llegar al personaje de Marina, finalmente.
¿Y qué crees que lleva a un Oscar? Porque hay que decirlo, o sea, una película chilena, por Dios, qué difícil. Hemos tenido muy buenos guiones, tremendos directores. Yo creo que de talento no sobra, porque hay muchísimo talento a todo nivel en nuestro país, y siempre lo digo. Pero de la forma en que, porque no solamente fue recibir un Oscar, fue todo lo que generó Una Mujer Fantástica. O sea, me acuerdo en la alfombra roja, era como un revuelo. De hecho, Dani presenta una nominación. O sea, ¿qué crees tú que fue la mezcla que detonara todo lo que ocurre en estos Oscars puntualmente?
Yo creo que el tema trans, que ya había que hablarlo,
claro,
se venía hablando hace un rato, pero siempre era como silencioso, muy lateral, muy. Y La Mujer Fantástica plantea un tema en el momento adecuado, se adelanta, y es una película que siempre nos la planteamos muy luminosamente.
Sí, es verdad.
Generar aceptación con el tema, con esta nueva realidad, que antes era una fantasía, por eso es Una Mujer Fantástica,
claro,
que pasa a ser una realidad, que deja de ser una fantasía y pasa a ser una realidad. Me encanta la palabra fantástica.
Sí.
Encuentro que se llame Una Mujer Fantástica, pero ya el dardo en el centro.
Sí.
Y con esta Dani Vega, que se preparó mucho, que ensayamos mucho, que Sebastián Lelio le dio mucha vuelta con Gonzalo Más al guión. Fue una película muy desarrollada a nivel producción, desde fábula. Fue muy bien concebido todo. Y la chuntamos. Fue como tanto que se cambió la ley en Chile. O sea, las mujeres trans y los hombres trans pueden llamarse como siempre han debido llamarse. Exacto. Por fin, claro. O sea, así de radical, que ya no es solo que se gana un Oscar, sino que cambiamos
un impacto social,
la realidad O sea, bueno, Sebastián, no sé, cuesta hablar como de nosotros en las películas,
qué
pero
orgullo,
sí.
Ah,
Muy hermoso lo que pasó, claro. Es como casi perfecto.
Claro. Sí, porque un impacto mucho más allá de lo que es un trabajo, un premio, un proyecto. Esto es una transformación generacional, una transformación a nivel de sociedad,
y
de
lo
ser humano.
Un hombre, más encima una película qué dirigida bonito, por un hombre.
Sí.
Muy destacable. Hermoso.
No lo había asociado con lo de la ley. Tienes toda la razón. Tenemos una pregunta del público. Tenemos pregunta, Pablito. A ver, la vamos a escuchar. Le vamos a pedir ahí a Moira.
Hola,
que lo escuche.
Yo quería saber qué significa, bueno, para Moira ser hija de dos personas ligadas al mundo del teatro y que además tienen una trayectoria inmensa.
Buenísima pregunta, porque son dos monstruos en buen sentido de la palabra, pero Liliana Ross y Hugo Miller, y nacen estos niños, imagínate.
Es un orgullo, un orgullo enorme. No sé, como que siempre en... Por ejemplo, las generaciones de ahora, que tienen mucho tema con el Nepo Baby, les carga como el tema del Nepo Baby... yo creo que en mi caso yo lo tomo como parte de mi currículo, siempre lo he dicho. nacer en una familia en la que yo aprendía de por lo menos de la disciplina a la que me dedico ahora desde que nací, desde que me ponían en la cuna, desde que se prendía la tele en mi casa, eran...
¿Qué recuerdos tienes de chica así con estos padres?
Lo más entretenido que hay. ¿Sí? O sea, es muy entretenido.
Y te llevaban al teatro, sí. Así como durmiendo más o menos en el ensayo, bueno, en los programas de televisión, las teleseries.
A mí me encantaba. Entonces, yo era... ¿quieres ir al canal conmigo? Sí. ¿Quieres ir al teatro? Sí. Me encantaba, siendo que no era a lo que yo me quería dedicar.
¿Qué querías hacer tú?
Ser ingeniera comercial.
Que me da risa. Que quería
como
ser
tu hija, comercial. Que ya la vamos a tener.
Bueno, mi hija quiere ser ingeniera comercial, pero...
No, pero sirve, todo sirve.
Todo sirve, fantástico, todo le va súper bien además.
Hay que aprender de negocios, de arte. Yo creo que el mundo va para allá. Que seamos más integrales.
Sí, está bien.
Nuestro mundo era como que eran los números. Claro. No, ahora es todo.
Qué maravilla. No, hay muy buena mamá también, pero siempre el no, que viendo eso, que te hagan parte de su mundo, más que tiene que quedarse en la casa porque es chica.
Como que no, y se hereda. Parte. Y se hereda. Claro. O sea, como que en las familias de circo, como decimos nosotros, lo correcto es heredar tu disciplina. Si esa persona después se quiere dedicar a otra cosa, bacán.
Claro.
Pero si no, mucho más bacán que sepa que no sepa.
Que es cierto, ¿eh?
Es como yo encuentro que debería ser en todo, en el mundo de la empresa. Yo siempre digo, enséñale a tu hijo. Es como, no, pero es que él tiene que ganárselo.
Sí, que se lo gane, pero igual
que se lo gane solo, pero no tienes por qué no enseñárselo.
Totalmente de acuerdo.
Es como, compártelo.
Totalmente de acuerdo. Tenemos otra pregunta. Vamos entonces con la pregunta.
Hola, ¿cómo están? Me llamo Francisca Pérez y estoy escuchando el programa muy atentamente. Me entra la duda en este momento sobre el mundo de los niños en la actuación, cómo se preparan, cómo se van forjando esas carreras desde tan pequeños, cómo ellos pueden lidiar con la presión. Me llama mucho la atención. Muchas gracias. Excelente programa.
Gracias. Oye, qué buena pregunta. Yo también me lo pregunto. Yo fíjate que lo tenía medio antes de terminar el programa, te lo quería preguntar porque... Son niños.
Sí.
¿Cuál quiero tu opinión?
Mira, yo el tema de los niños que me he dedicado mucho y lo hago con mucha responsabilidad, quiero decir que es lo mismo que cuando un niño se dedica al deporte. Uno ve que un niño agarra una paleta y le pega, papá, 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 y uno dice, metamos la clase de tenis mejor.
Mira, claro que sí.
Y uno lo mete a clase de tenis. Y uno también podría plantearse como, qué presión, porque después lo van a hacer competir. Claro. Los niños que son actores, en general, uno los ve entrar y tú dices, son actores. Tienen una naturaleza que uno la reconoce.
Sí.
No son, o sea, son tratados como niños en todos los temas como que corresponden de protocolos.
Por supuesto.
Pero en realidad cuando yo trabajo con un compañero niño o con un compañero actor, lo trato con el mismo cariño. Esa es la verdad. El actor grande necesita el mismo cariño que un niño.
Claro.
Porque estamos trabajando con emociones, con la memoria. Y esas habilidades uno las va viendo en el casting, pero va viendo también que ese niño disfrute haciéndolo.
Claro, eso es fundamental.
Porque si el niño sufre haciéndolo, o si es algo que, no sé, el mito de la mamá que obliga al niño a actuar, eso se ve a kilómetros. Esa es la verdad.
¿Y qué te pasa a ti, por ejemplo, si ves que hay un talento, pero que el niño no le gusta tanto, y es la mamá la que está detrás ahí empujando? ¿Eres de las que va a decir, es que en realidad mejor no es el momento?
Es que es difícil que un niño tenga tanto talento haciendo una actividad bajo presión.
Ah, claro, que es cierto también.
Entonces, sí, en general, cuando pasa eso, no es un niño que te llame la atención su talento.
Claro, claro.
Porque ves eso, y si lo ves, mientras él actúa, no está actuando. Está haciendo como que no le importa algo que le importa. Entonces,
ahora convengamos también, para sobre todo la chica que nos preguntó, si alguien nos está escuchando, que cuando un niño va a estar en una película, por ejemplo, tiene un tutor para que no pierda la expliquemos un poquito eso, porque en realidad el público no tiene por qué manejarlo.
No, hay cosas resguardadas por ley, que es que los niños vayan al colegio, graban una cantidad de hora menor que un adulto. Después, eso básicamente, porque tampoco hay tantos temas legales. Sí se pide una autorización al Ministerio de Educación, pero al niño uno no lo saca en horarios de clase a grabar. Por eso les digo, los niños están muy resguardados, al igual que las actrices y los actores ahora, que no estaban tan resguardados, y que también están muy resguardados. Y en eso el niño, él le fascina actuar. Entonces, hay veces que, por eso les digo, cuando uno trabaja con actores grandes también, los actores grandes también pasan declives vocacionales, pues como en toda. Y ese apoyo es como lo vivimos tanto con los niños y con los grandes, pero los niños son una esponja, entonces estudian y todo les. Es como el conocimiento lo absorben de una manera mucho más violenta. Yo les hablo como un profesional de otra edad nomás, pero les hablo como profesionales. Es como lo que hay que aprenderse, hay que aprendérselo. Claro. Si no se lo están aprendiendo, uno ve cómo lo puede ayudar con una planta de movimiento. Por eso te digo, no hay mucha diferencia.
¿Verdad?
Pero el niño en general, lo lindo que tiene, yo partí aterrada trabajando con niños y han sido una inspiración.
Qué lindo.
Esa es la verdad. Es como, tienen toda la energía, están puestos.
No tienen vergüenza, además.
Es mucho más exigente. Ridículo. Claro, es más exigente para uno porque hay que tenerlos más entretenidos. Pero eso es exquisito para mí, por lo menos que tengo esa vocación.
¿Y qué pasa, por ejemplo, si alguien nos está escuchando? ¿Tiene un hijo que tiene harta personalidad? ¿O qué? ¿Cómo identificar? O sea, ¿cómo yo reconocer, por ejemplo, si tengo un hijo que es un niño o una niña? Y realmente si es por el lado como actoral, porque si es que es así, para potenciarlo, poderlo meter en clase, darle las herramientas, porque al final esto son herramientas para ir creciendo, o no, que quizá me estoy equivocando y no es la línea. ¿Cómo? ¿Hay una forma en que uno pueda como reconocer?
Mira, yo creo que los niños ya nacen con las herramientas, nacen con una cámara en la mano, que se llama teléfono.
Claro.
Con miles de estímulos comunicacionales que antes nosotros no teníamos. Nosotros casi traficábamos una bicicleta para aprenderse las canciones.
Yo creo que la Rafaela Carrá lo repetía.
Ellos nacen con todas las herramientas, esa es la verdad. Pero yo, ¿qué le recomiendo a las mamás? Que ellos pidan, mamá, quiero ir a clase de baile. Mamá, que si a él no se le ocurre y baila todo el día, decirle, ¿te gustaría ir a una clase de baile? Porque hay niños que no lo manifiestan, pero lo hacen todo el tiempo.
Y ahí está.
Y eso uno lo ve, y en el colegio te lo empiezan a decir. Si un niño presenta bien, tiene buena memoria, esas cosas se ven rápidamente.
Claro.
Y por eso te digo, y TikTok tiene miles, si son capaces de aprenderse textos en mexicano. Esos son los primeros juegos. TikTok, para mí, quiero aclarar, son juegos de comunicación. Pero no son herramientas profesionales para formarse. Sí te ayudan a jugar y a mantenerte al día como con tu expresión.
Sí.
En eso, pero no confíen que todo lo que hay en TikTok son o actuaciones profesionales o lo que sí. Yo ahora me nutro y sí busco talentos. Por ejemplo, en TikTok, en Instagram miro. Pero claro, esa es como la primera semilla.
Claro.
Después igual a esa persona hay que sacarlo y hay que formarlo profesionalmente.
No, y también uno ahí como padre tiene una tarea importante de estar observando qué es lo que está viendo ese niño, quién está siguiendo. Y también yo siento que las horas y el tiempo de ocio es súper importante.
Importantísimo.
Nos convertimos en unas máquinas de hacer. Estamos en el tener y el hacer, y nos olvidamos del ser. Y resulta que somos seres humanos. Y ya no nuestra comunicación es ¿en qué estás? ¿Cómo estás? Estoy súper bien porque estoy haciendo este proyecto. Estoy porque tengo esto, porque ahora pero ¿cómo estás? ¿Quién eres? Entonces cuando uno tiene momentos de ocio y estás en nada, fíjate que ahí es cuando uno empieza a crear, así, oye, sí es, o empiezas a probar, porque también si todo yo lo veo y todo lo empiezo a copiar.
Observar
y observar.
Simplemente observar.
Claro.
Es como el Dolce Farniente de Leonardo da Vinci.
Importante.
Él inventa el helicóptero porque ve caer una hojita que cae.
Imagínate.
Como, y dice, ¿y si uno hiciera una máquina?
Pero imagínate la locura.
Entonces, observar también la naturaleza, porque ahora estamos súper acostumbrados a aprender todo de una pantalla.
Oye,
y a mí
que
me sirve,
pero
me sirve mucho profesionalmente.
Pero también te digo algo, Moira, que yo creo que hay un punto, que cuando uno también se da cuenta de que no todo está ahí, es como, a mí muchas veces me pasa que miro, fíjate, redes, o miro como todo esto que estamos hablando, esta plataforma, exactamente para hacer lo opuesto. Porque yo encuentro tan atractivo diferenciarse, sí, o sea, encuentro tan rico cuando veo algo y digo, yo soy incapaz de hacer eso, pero eso no me lleva a decir, ah, me frustro, porque como no lo sé hacer, o no puedo verme así, o no puedo hacer eso, es porque soy incapaz, es porque no me la puedo. Porque... No, al revés, es una oportunidad fantástica para decir, espérate un poco, entonces quizás yo sé hacer esto de otra manera, o yo me puedo ver de otra forma, o mi atractivo, mi fuerza está desde otra vereda. Y eso también yo creo que es súper válido, y ahí está el mundo de las artes, que es maravilloso porque está infinito. O sea, y además que no está todo escrito, al contrario, hay tanto por escribirse. Y las emociones son un sinfín de emociones, y todas son válidas, son todas subjetivas, y es lo que tú sientas, es lo que...
Y lo fantástico de la modernidad también que... las artes ni qué decir, es como la amplitud total siempre.
Exacto.
Y eso es lo fantástico, y uno busca la particularidad, y es como, para mí no es ser mejor o peor, es ser único.
Exacto.
Es como, ¿cachai? No es competencia. Total. Yo eso es lo que me fascinó del arte, que es como, aquí puedo no competir.
Totalmente.
Me puedo expresar libremente y puedo escoger no competir.
Oye, además que como una palabra, por ejemplo, a ti te puede dar pena. Esa palabra a mí me puede dar alegría, y uno dice, ¿cómo? Pero en la medida que sea real lo que yo estoy sintiendo, yo le voy a validar la frase.
Bueno,
tú me vas a dar la misma frase y la vas a validar igual, pero porque hay una verdad detrás
y una particularidad, y bueno,
y ahí está,
y lo que me gusta de la modernidad, que le ha quebrado la mano a todo, a los negocios también. A nosotros nos enseñaban como, cuando era, es como, y tú te dedicas al mundo de los negocios, y el mundo de los negocios así, y ahora tenemos influencers que se hacen millonarios en pijama, en sus piezas, y a mí rayo con esos empresarios a la antigua que dicen, ¿en qué minuto pasó esto? Pero bueno, la tecnología también da la posibilidad de hacer nuevos negocios, expresarnos de otras maneras, y los que nos tenemos que modernizar somos nosotros.
Totalmente. Oye, me dijo tecnología y me dijo ser diferente. Y fíjate que manejar distinto también es avanzar. Con la línea híbrida, claro, la línea híbrida de Hyundai recorre mucho más, contamina menos. Así que los invitamos a que sean parte de esta evolución híbrida al máximo, donde en Hyundai.cl, o también, por supuesto, su sucursal más cercana, que además, oye, olvídate, están preocupados, cariñosos.
Aquí, ¿viste?
Neopetian, grande. Vamos ahí.
Voy a aplicar yo.
Oye, para estar autocuidado.
Aquí
colágeno hidrolizado y minerales.
Neopetian.cl.
Bueno, vamos a una pausa comercial y volvemos con el último segmento. Se me pasó volando. Aquí estamos con Moira Miller, ya volvemos.
(Risa) Cuando entras al modo híbrido Hyundai, entras al modo ahorro. Lo que antes era bencina, ahora es un fin de en familia. Lo que antes era bencina, ahora es una cena romántica. Lo que antes era bencina, ahora es un día de spa. Con los modelos híbridos de Hyundai, Kona, Tucson y Santa Fe, ahorras en combustible en ciudad. Entra en tu modo híbrido cotizando tu modelo favorito en Hyundai.cl o en tu sucursal más cercana. Hyundai, una marca Gildemeister.
En agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Ay, pero ¿qué es esa música, Pablo?
Muy bien el funk.
A ver.
Muy bien ha estado.
Muy mal, que es
Pablo conmigo.
Muy bueno, muy bueno. Se conectó como con la esencia musical de Moira Miller. Esta tarde de sábado. Hace frío,
Moira
sí,
funk.
Pero nosotras no tenemos frío porque estamos más abrigadas que no les explico. Los abrigadas que estamos, nunca había estado en un estudio tan abrigada. Pero bueno. Oye, Moira, importantísimo que no, el tiempo está volando, nos quedan pocos minutos. Hay un tema que yo creo que como que la pandemia un poco lo instauró, que es que ahora todos somos actores, ¿eh? Y todos necesitamos coach, y todos necesitamos acting coach, todos necesitamos baile coach, todos necesitamos trabajo vocal, es una locura, eres ingeniero, eres profesor, eres musicalizador, eres doctor, y todos tenemos que hacer presentaciones en frente a un computador, presentaciones en frente a un equipo. ¿Qué pasó ahí? Y además yo sé que tú estás trabajando fuertísimo haciendo estos coaching, asesorías en distintas empresas. Cuéntame de este lado tuyo que no se sabe tanto y me parece súper interesante para los amigos que nos están escuchando, que hay muchos empresarios que escuchan este programa.
Bueno, efectivamente las comunicaciones se han hecho una necesidad. Uh-huh. Antes eran como una gracia.
Claro.
Era como el gerente que hablaba bien, era como una gracia dentro de la empresa. Ahora todos los gerentes están obligados a hablar bien porque hay muchas reuniones telemáticas, hay mucho negocio internacional que obliga que más encima los chilenos, que tenemos una jerga muy difícil, coloquemos la voz de mejor manera, articulemos de mejor manera, tengamos mejor dicción, seamos más claros en las cosas que queremos. Por lo que actuar, como bien dices tú, se ha hecho una norma.
Sí. Totalmente.
Ya al hablar, de hecho, con cámara, ya te obliga una... Es como, de, como estoy...
La cara, el pelo,
¿hacia
el
dónde? Ojo. Hacia la luz, siempre hacia la luz, cuando la transmisión...
Sí. No, hay gente que me dice de repente, no, pero Angélica, para allá no, es que este es mi mejor ángulo. Y yo digo, ¿qué?
O sea, no te vemos, te vemos en sombra.
Muy gracioso.
Estás en un contraluz.
Claro. Qué fuerte, ¿no?
Bueno, y sí... Y la verdad es que ha sido muy entretenido porque efectivamente cuando un gerente tiene habilidades comunicacionales lo hace más cercano,
claro,
lo hace más humano porque te enfrenta a uno de los miedos que la gente más le tiene, que es hablar en público.
Claro.
De hecho, en Estados Unidos había un comediante que decía algo muy divertido, Jerry Seinfeld, que decía, el número uno de miedo para la gente es hablar en público y el número dos es la muerte. O sea, la gente preferiría estar en el ataúd que estar hablándole al muerto en un funeral. Entonces, es precioso porque además uno trabaja con la autoestima. Cuando una persona ya empieza a hablar en público, lo empieza a disfrutar, le mejoras la autoestima en el acto.
Qué locura.
Y se le abre un mundo nuevo que es la expresión. El cómo escucha radio, el cómo ve tele, cambia todo, te cambia tu visión.
El cómo usan las manos, también la mano en el bolsillo,
bueno,
las manos.
El entender que el movimiento a veces es más fuerte que la palabra, que la Angélica se podría estar mandando un monólogo acá, pero si yo estoy. Nadie lo va a escuchar.
Claro.
Y toda esa. Por eso eran muy geniales cuando en la pandemia pasaba. Que estaba como el ingeniero hablando en su Zoom y entraba el niño y uno solo veía al niño porque el movimiento era más, pasaba el niño gateado y uno chao, desapareció la persona que está hablando.
Increíble eso. Qué locura. Oye,
entonces,
¿dónde te ubican para eso?
Yo soy boutique.
Ya, o sea, así Moira que, Miller, pero sí. Pero algún número, aprovechemos de dar el contacto para que...
Vamos
si
a
alguien
dar,
te quiere contactar.
Si alguien me quiere contactar.
¿Sí? Es que acá nos escuchan de muchísimos
lados. Vamos con mi mail.
Ya, vamos con el mail.
La mafia teatro arroba gmail.com.
La mafia teatro
@gmail.com.
Lo vamos, que de hecho en pantalla también lo vamos a tener, porque nuestra querida Moira, me encanta, no tiene Instagram, no, así que no la
tengo
busque.
Redes sociales, soy boutique, a mí me tienen que encontrar. Laure
Teatro,
parte de la gracia.
Laure Teatro, por favor, Teatro San Ginés.
Sí. Teatro San Ginés, jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche, no se la pierdan. Malincrot 112 o en su defecto Malincrot 76, porque son dos teatros. Exacto. El San Ginés.
Magdalena no Miller, Felipe Roja, con actuación de lujo.
Y una obra de un inglés que se llama Matthew Seeger, en versión argentina, porque ya abrazamos y somos sociedad con el teatro argentino, que nos gusta mucho. Así que no se la pierdan, de verdad, vale la pena.
Tarde, no lleguen tarde, porque parte a las 8:00, me gusta mi amiga, muy puntual. Oye, tenemos, te quiero contar que estamos haciendo un concurso acá en la radio.
Vamos.
Estamos haciendo un concurso en toda la onda Mickey Mouse, en Instagram, en agricultura-tv. Este concurso te puedes llevar dos entradas dobles para la exposición de Mickey Mouse, qué entretenido. Tenemos a alguien en línea, de hecho, en este minuto está Paola Poblete. Paola, ¿estás por ahí? Paola Poblete, la Digital Marketing Manager. ¡Ah! Life. Oh, oye, pero qué gringo. Qué gringo tu título, Paola. Es muy gringa.
Ay, muchas gracias.
Me encantó.
Hay que ponerle tambores de repente.
Claro. Claro. Claro.
Con bombo y platillo.
Vino. Oye, qué entretenido. Sí, cuéntamelo todo. Cuéntame, por favor, qué está pasando con Mickey.
Sí, te cuento un poco de la exhibición. Bueno, un punto muy importante, esta exhibición se llama Mickey, todo comenzó con un ratón. Nos encontramos acá en Centro X, estamos muy cerquita del Metro Los Dominicos, en el Mall Los Dominicos.
¿Ya?
Es una exhibición de arte contemporáneo, inspirada en la figura de Mickey Mouse.
¡Qué lindo!
Que hace por primera vez su debut en Chile. Después de haber pasado por varios países, entre ellos Taiwán, China, Estados Unidos y Argentina.
¡Ay, qué bueno! Me encanta. Entonces recordemos que esto es ubicado en el tercer piso de Mall Plaza Los Dominicos. Ahí sí, pueden encontrarlo. ¿Y los tickets los compran ahí mismo o en Ticket Plus, no?
Sí, o Ticket Plus, súper fácil. ¿Cómo? Porque lo pueden comprar, claro, por internet, por Ticket Plus, o pueden venir acá directamente y comprarlos también en boletería o en Totem.
Fantástico. Ay, qué entretenido. ¿Y cuánto tiempo más o menos tengo que disponer para verme la exposición completa?
Entre 45 a una hora, yo creo que está perfecto. De todas formas, es un recorrido libre. Las personas se pueden quedar el tiempo que quieran. Pueden pasar por las salas las veces que ellos gusten.
Qué bueno.
Full dedicado ahí para las personas que quieren tomarse su tiempo.
Sí.
O también para las personas que quieren tener un paseo un poco más rápido para sacarse fotos.
Me encanta.
Para lo que ellos quieran.
Todo lo, además, el Mall Plaza Los Dominicos está bien bonito, ¿eh? Súper bien armado. Sí. Me encanta la onda que tienen, así que los felicito. Y bueno, nosotros tenemos este concurso por el Instagram también de Agricultura, que es agricultura-tv. Ahí tenemos este concurso donde se pueden ganar dos entradas dobles. Así que entren ya a nuestro Instagram y participen, porque la exposición está de película, como nos está contando Paola. Muchas, muchas gracias, Paola. Lo mejor para ti. A ver si me alcanzo a ir a dar una vueltecita también. Hasta ¿cuándo está la exposición?
Vamos a estar al menos todo julio.
Maravilloso. Ya, perfecto.
Sí, con enfoque ahí en las vacaciones de invierno para los niños y para las personas en general.
Claro que sí, de veras que vienen las vacaciones de invierno.
Aparte, ¿cómo un personaje de cine se transforma ya en pieza de museo? De museo, bueno.
Por eso teníamos la invitada perfecta para ti hoy. ¿Qué más que nuestra mejor casting director de nuestro país, que es Moira Miller?
Bueno, el casting de Mickey Mouse fue largo, de hecho.
Eso te agradeció. Sí, locura, ¿eh?
Sí.
Wow.
Fue cambiando mucho su nariz, sus orejas.
Claro. Vamos, ¿quién sería el Mickey Mouse?
Y eso
en
se revela un poco.
El oso,
también en la exhibición.
Nuestra historia de un oso sería nuestro Mickey Mouse.
Ah, mira.
Imagínate la película animada, Historia de un oso,
claro
que se ganó un Oscar. Ese oso.
Ese vendría a ser nuestro Mickey Mouse, toda la razón.
Sí, y tiene familia, el abuelo.
Qué buena. Oye, muchas, muchas gracias. Gracias, Paola. Vamos con este concurso, vamos con todo también en agricultura-tv, todo entra dobles. Así que todo julio ahí en Mall Plaza. Felicidades. Gracias, Paola. Ahí sí. Oye, qué entretenido, Moira. Así que sí. Ya sabemos, te
oye, muy bien la música. Me tienes impresionada.
No, que Pablo es lo mejor.
No, te pasaste.
Yo dije, viene la Moira, hay que tenerla el vamos. Mejor. Va, tenemos que tener la música exacta que a ti te gusta. ¿Cuál es tu actor favorito? Actor y actriz favorita antes de irnos.
Wow, qué difícil. La pared. Bueno, del mundo mundial.
Del mundo mundial.
Meryl Streep.
Ay, la amo.
No, la amo.
Le amo.
Como dijo Robert McKee, le ganó a Marlon Brando porque además cantaba.
Qué locura.
Por lo que para mí sí, la mejor actriz del mundo sería Meryl Streep. Y hombre, qué difícil.
Difícil, ¿eh?
Sí, pero creo que me voy a... No, está muy difícil.
Ya, pero uno, hombre. Uno. Ya, dos, dame.
Ya, espera,
dos.
voy a pensar. Dame... Me gusta mucho Jeremy Irons, ay, que lo mencionaba. Buena. Pero creo que voy a ir por Anthony Hopkins.
Anthony
Hopkins. Meryl Streep y Anthony Hopkins serían mis top one.
Joaquín Phoenix igual se manda unos personajes impresionantes. Y chileno, juégatela así.
Y chileno, juégatela. Mira, ¿sabes qué? No, voy a aprovechar de hacerle un homenaje a los actores chilenos.
Ya, porque nos tenemos que ir.
Porque los actores chilenos son los únicos que hacen teatro, televisión y cine.
Cierto.
Prácticamente en el mundo.
Ya.
Y lo hacen en paralelo, que eso ya es como...
Una locura.
Una
ya,
locura,
no me
son malabarismos.
Dirme, uno y una. Vamos, juégatela, Moira.
Yo, en este minuto, nuestra actriz más celebrada en el mundo, sin duda, es Antonia Zegers. Así que me la juego por la Antonia Zegers. Y me la voy a jugar... por Alfredo Castro. Muy también, bien. El actor más celebrado en el cine internacional.
¡Qué
en
jugada
este
nuestra Moira Miller! Me encanta. Bueno, amigos, nos vamos despidiendo, nos atrasamos, pero vamos corriendo. Gracias, Moirita, un beso grande. No se pierdan la obra de teatro, de verdad que es hermosísima, hermosísima. Vayan a verlo, en otras palabras, ahí en el Teatro San Ginés. Un besito.
Vayan
grande.
En un Hyundai y tomen Petián. Ya saben.
Ya saben. Petián y Hyundai. Oye, un besito. Chao, chao. Gracias, Tamara. Gracias, Palito. Nos vemos próximo sábado.
I'm on fire. I tell her, baby, I'm a fireball.
En agricultura fue Tendencias con Angélica Castro. Producción Matías Godoy.